Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves. Dirección, Patricio López.
Buenísimos días a todos, a todas, a todes. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile en este martes 3 de agosto, en donde está pronosticada para la región metropolitana una máxima de 27 grados. Sí, 3 de agosto, 27 grados de máxima. Mañana continuaríamos con estas variaciones bien radicales entre las mínimas y las máximas, una mínima anunciada de 2 y una máxima de 24 para el miércoles 4, y el jueves bajaría un poquito la temperatura entre 3 y 19 grados. De todas maneras, cielos absolutamente despejados para la zona central de nuestro país. Eso es lo que va a pasar, se anuncia, respecto al tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro programa? Vamos a estarles contando respecto a el mes de la fotografía y cómo desde el barrio Arte, este que compone este eje, la Estarria Forestal, van a estar desarrollando una serie de actividades presenciales y también online. Vamos a estar conversando con la gestora cultural y coordinadora general de Barrio Arte, Carolina Echeverry. También, por supuesto, le vamos a preguntar qué pasó realmente en las tarrias el fin de semana pasado, porque la verdad es que es bien confusa la información que tenemos a ese respecto. Vamos a estar conversando también con el profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica y encargado de Bach Santiago, Felipe Ramos, a propósito del retome de este proyecto increíble, Bach Santiago, que es ir interpretando cada una de las cantatas de este fundamental compositor. Así que vamos a estar conversando respecto también a qué es lo que ha estado pasando y ese retome de lo presencial. Esperemos, ahí cruzamos los dedos para poder escuchar esto en vivo. Así que así se viene el programa y vamos a partir con un dúo que nos cae muy bien y una canción que tiene una letra bastante ácida y muy contingente. Esto es Caballo Ganador con El Macha y Nano Stern.
Tierra del win-win, todo es triunfo y palo al gato, todo es último modelo, nuevo envoltorio y formato.
En el reino de los ciegos, todo es éxito y taquilla, todo es pinta y apariencia, y crédito y zapatilla.
En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado.
Pasársela montando en caballo ganador.
Comienza a caminar a la última curva. Ya que el lima manda la lanza, Santo Joaquín, tercero el Recoleto. Cuarto Gabriel, quinto Víctor Pérez, último Sebastián con sus jinetes estrellados.
En nuestro país pequeño está todo maquillado. Sea un triunfador, no es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo.
pasaba Nano Stern con el Macha y ese caballo ganador. Y saben ustedes que el mes de agosto es un mes muy, muy importante para la historia de la fotografía, porque el 19 de agosto de 1839, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia el invento que revolucionó el mundo de la imagen, el daguerrotipo, que fue uno de los primeros experimentos exitosos de captación de la imagen y que por supuesto transformó la historia no solamente de la representación, sino también de la memoria y otras cosas. Y de eso y más vamos a estar conversando ahora con nuestra invitada Carolina Echeverría, gestora cultural y coordinadora de Barrio Arte, porque están preparando una serie de actividades para este mes. Carolina, ¿cómo estás?
Hola Antonella, ¿cómo estás?
Bien, bien, contenta de hablar contigo.
Yo muy bien, siempre agradecida de que nos abran este espacio en tu programa para poder compartir lo que estamos haciendo.
Bueno, se vienen un montón grandes de actividades, pero Carolina, no puedo partir sin preguntarte el estado de la situación de las tardes. Lo pregunto porque la información ha estado súper confusa y ustedes en Barrio Arte llevan muchos años trabajando para levantar este eje, las tardes, a través de el MAVI, ¿cierto?, de la Plaza Mulato Gil, ¿cierto?, y las distintas galerías y espacios de artes que hay en esa zona, haciéndolas conectar con el Parque Forestal, ahí el MAC, ¿cierto?, el Bellas Artes, tuvimos información, especialmente a través de los canales de televisión, el viernes pasado, de que hubo manifestaciones y que hubo destrozos y que hubo incendios y que hubo un par de locales que estuvieron absolutamente destruidos. Esa es la información que se entregó por televisión. Y luego el sábado yo vi varios amigos de la zona filmando por ahí diciendo la verdad es que no fue tan así, hubo efectivamente algunos temas con unas mesas que estaban afuera y unos paragüitas y qué sé yo, y sí hubo un árbol que se quemó por una de estas bombas lacrimógenas, pero la verdad es que no fue tan así como se dio a conocer por la televisión. Ustedes que trabajan ahí, acláranos el panorama, por favor.
Sí, bueno, en realidad sí pasaron esos acontecimientos. Bueno, estamos ubicados en el epicentro de manifestaciones y de demandas sociales. Nos hemos visto afectados también desde el 2019, pero también apoyamos los cambios sociales. Y lo que te puedo contar es que el barrio es un barrio muy resiliente. Luego de todo este tema de estallido social, se vino la pandemia, pasamos de estar con miles de personas a estar absolutamente vacíos también, pero los espacios tienen un espíritu muy muy fuerte. De hecho, algunos muy poquitos cerraron, muchos siguen presentes, siguen ahí con sus programaciones, y los espacios comerciales también se han visto muy afectados, pero han llegado espacios nuevos también. Esta situación pasó el viernes, pero al día siguiente todos abrieron sus puertas, se limpió y se siguió.
Ya, pero solo para ir con el dato duro, ¿hubo incendios en locales? ¿Hubo locales afectados que ya no pudieron volver a abrir?
Hubo locales afectados, pero algunos volvieron a abrir y otros tuvieron que esperar un poco. No pudieron abrir inmediatamente porque se vieron muy dañados sus fachadas, las mesas, personal. Sí, eso sí se ocurrió.
Ya, pero más fue como de la calle hacia afuera, ¿no? Porque la imagen que uno se armó es como que hubo incendios al interior de los locales. Como que hubo entró gente ahí con bombas, molotov y incendió todo.
Y más hacia la puerta de afuera. Y lo que sí te puedo contar y que nos encanta es que estamos todos articulándonos un montón, tanto a nivel de la red de espacios culturales como organizaciones sociales territoriales y la misma municipalidad, todos trabajando en conjunto para poder abordar estos temas de seguridad, de economía local, de que la gente, las personas que visitan el barrio y que viven en el barrio, se puedan sentir seguros de estar ahí. Creemos que un espacio que es ocupado a través de la cultura es un espacio que se va a mantener seguro por sus mismos usos y personas también. Entonces nosotros insistimos y apostamos en esto, y eso es lo que te digo, no se cae el telón, al día siguiente se limpia y todos siguen ahí insistiendo en lo que creen.
Excelente, es una buena noticia porque por supuesto nos preocupa, porque también queremos apoyar, ¿cierto?, el trabajo que se está haciendo ahí. Es un espacio de refugio también para nosotros, y para nosotras estoy segura que mucha gente que nos escucha también extraña poder caminar por el sector Las Tardes, Parque Forestal. Yo estuve hace como recién, hace como una semana caminando por Parque Forestal y fue como, ¡oh! No puedo creer que hace 2 años no hacía esto. Entonces también es como la invitación a volver. Y ustedes nos están dando muy buenas razones este mes.
Exactamente. O sea, bueno, nosotros también estamos muy conectadas con, sabemos que esta asociación de estos barrios, las tardes de Bellas Artes, no es algo que es solo para las personas que viven o transitan por eso, sino que es para todos los santiaguinos, es un punto de conector de toda la ciudad, a través de las ciclovías, los metros. Entonces es un espacio usado para todos. Cuando pasamos a fase 2 ya empezamos a hacer actividades presenciales dentro de lo que permitían los aforos. De hecho, hicimos recorridos de patrimonio ambiental por el parque forestal. Las personas también están fuertemente manifestando y valorando su patrimonio natural por los temas que pasan ahora con la línea 7 del metro. Y ahora con el mes de la fotografía también, pues tenemos 8 actividades, de las cuales 6 son presenciales para que la gente pueda ir. Todo cumple medidas, las medidas sanitarias y los aforos necesarios para que nos sintamos seguros y cuidados. Y también vamos a continuar con algunas cosas virtuales para los que no puedan acercarse físicamente.
Conversamos con Carolina Echeverría, ella es la coordinadora general de este proyecto llamado Barrio Arte, que lo que hace es conectar la calle Lastarria y los espacios culturales de ese lugar con el eje que está ahí en Parque Forestal, el Museo Nacional de Bellas Artes, el MAC, el MAVI, el GAM, la Galería Flash, el Centro de Arte Alameda, que es parte, aunque ahora se mueve un poquito hacia más al centro, porque está funcionando ahí en el centro de extensión del Instituto Nacional, también el Museo de Química y Farmacia, el Museo de Arte Popular Americano y la Agrupación Cultural Plaza de Encuentro Gabriela Mistral son quienes están involucrados, y hay un montón de cosas que van a estar sucediéndose. Sí. ¿Te parece que vamos por lo más cercano, que según estoy leyendo acá, es lo que va a estar sucediendo este viernes 6 de agosto a mediodía a través del YouTube del Museo Nacional de Bellas Artes, que es este lanzamiento del libro sobre Sergio Larraín, de la fotografía al vacío, conversaciones y epístolas?
Exacto, mira, solo para contextualizarte, antes de entrar a eso, nosotros siempre celebramos el mes de la foto desde que partimos, y el año pasado fue el único que no lo hicimos porque nos gusta hacer muchas cosas presenciales y por la pandemia preferimos como apostar a este año. Y las líneas temáticas de este mes de la foto, este año se cumplen 90 años del natalicio de Sergio Larraín. Entonces muchas de las actividades están en torno a él, ya sea exposiciones, proyecciones en cine, lanzamientos de libros. Y también seguimos mucho el tema de la visibilización de la fotografía, fotógrafos nacionales. No podemos evitar, por supuesto, fotografía en pandemia, y además todo el tema de trabajo colaborativo y territorial en nuestro barrio. Esos son nuestros ejes principales. Y dentro de eso, una de las actividades esta que tú estás mencionando, del Museo Nacional de Bellas Artes, lo pueden ver en su YouTube. Es harta info la que vamos a compartir ahora, así que los dejo a todos invitados inmediatamente a www.barrioarte.cl y nuestras redes sociales @explorabarrioarte, porque ahí van a poder ver en detalle, o si se les pasa algo que no alcanzan a agarrar ahora, ahí pueden ver cientos, horas, fechas.
Sí, pero nosotros vamos muy rapidito, porque hay harta cosa que contar, pero en barrioarte.cl tienen todos los datos duros.
Sí.
La invitación, esto es para primero el lanzamiento del libro, este viernes a mediodía, eso es a través del YouTube del Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, este libro es un compilado de conversaciones y epístolas que tuvo otro destacado fotógrafo nacional, Mauricio Torogoya, y él nos comparte un poco estas conversaciones de fotógrafo a fotógrafo que mantuvieron por muchos años con Sergio Larraín.
Sí. Ahí hay una gran oportunidad. Ahora voy a saltarme para seguir hablando de Sergio Larraín, a propósito de que también el jueves y el viernes, y el sábado 7, el jueves y el viernes a las 3 de la tarde, y el sábado a las 7, en el CEINA, que es el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que es donde está funcionando el Centro Arte Alameda, y ya están teniendo funciones presenciales. Ahora, ojo, es una sala súper grande, pero son 20 cupos por función, para ver la película El Instante Eterno, un documental sobre Sergio Larraín, desarrollado por el gran por todo el equipo, más bien, de Películas del Pez, porque está la Claudia Barril también ahí en el guion, y Sebastián Moreno en la dirección. Hermoso, hermoso documental.
Sí, exactamente, se estrenó hace muy poquito virtualmente, pero la oportunidad de verlo en pantalla grande, no sé, los que conocen el Seina, si es que no han ido, vayan, es un anfiteatro hermoso. Ahora el Centro de Taramea está con doble sede, como tú lo dijiste, la patita de estas ruinas memoriales que quedaron en la plena Alameda, y ahora está esta nueva casa en Seina. Así que más que 20 cupos son las personas que pueden entrar gratuitamente al Centro de Taramea. Nosotros todos los hitos culturales...
Ah, perfecto.
Lo explico bien, todos los hitos culturales es una actividad gratuita, todo lo que hay en el programa es gratuito, pero el Centro de Taramea obviamente se está cambiando, nueva sede, proyección y todo eso, entonces ellos crearon unos cupos especiales para que las personas que se acerquen a través del mes de la fotografía de Barrio Arte puedan entrar con un 2x1, entonces cada función tiene 20 cupos para ocupar este 2x1 y se pueden inscribir gratuitamente. También vamos a poner el link en nuestra página.
Perfecto. Ya, entonces, y si usted quiere ir derechamente, quiere apoyar al Centro de
Taramea,
puede
pagar la entrada, sí.
Puede pagar la entrada, que tampoco es tan terrible, la entrada, bueno.
4.000.
Y estudiante de tercera edad, 3.000 para ver, y yo vi El Instante Eterno, pero la vi acá en casa, y de verdad me dolió hacerlo así, porque es un documental sobre fotografía que merece, efectivamente, verse ahí como en
exceso. Pantalla grande.
Sí, pues esa es una de las actividades. Ahora, esto está muy interesante, lo que va a estar pasando en Flash. En la galería, es que Flash sí. Con C, no con CH como el superhéroe, Flash. Y va a estar inaugurando la exposición Diario de Cuarentena de Tamara Merino. Y Tamara Merino es una muy, muy prestigiosa fotógrafa. Háblanos respecto a ella, Carolina.
Sí, mira, te voy a hablar de Tamara y te voy a hablar de Flash. Flash es una galería especializada en fotolibros de bueno, que valga la redundancia, fotolibros de fotografía. Ahí vas a encontrar muchos autores latinoamericanos, y por eso fue convocada Tamara Merino a hacer una exposición. Ella ya la ha compartido de manera digital también, pero ahora la vamos a poder ver impresa, colgada y además proyectada en la calle. Nosotros como Espíritu Barrio Arte nos encanta el uso de los espacios públicos y que los mismos espacios salgan y dialoguen con el entorno, con los vecinos y las personas que transitan. Entonces la exposición va a estar tanto al interior de esta tienda galería como en el exterior proyectándose. Y va a estar Tamara Merino ahí también, o sea, los que quieran acercarse y conversar con ella van a poder conocerla personalmente.
Ahora, hay que decir que ella es exploradora del National Geographic, fotógrafo documental en derechos humanos,
cambio social. Ella
es increíble. Ganó el premio Emerging Explorer de National Geographic el 2020, así como el Ing Morant Award de Magnum Foundation del 2020 y el WordPress Photo Global Talent Program. Y entonces, no sé, eso se necesita mucho más información. Es una bacana.
Ella tiene 30 años, pero ha tenido una carrera súper.
Ay, la juventud.
Metódica, tiene mucho, su discurso va muy ligado a la identidad y a los cambios sociales, por eso ella en estos trabajos National Geographic ha investigado sobre pueblos que viven bajo tierra en distintos países del mundo, revelando todas estas historias y realidades tan, tan desconocidas. Y para la cuarentena, ella es una mujer que viaja por todo el mundo, la cuarentena la vivió acá en Chile, la vivió en su casa con su hijo, la vivió con su madre, y ella hizo un relato muy íntimo, visual, compartiendo sus experiencias y vivencias de cuarentena. Obviamente, una de sus imágenes fue muy premiada, ha circulado mucho, y es parte de esta exposición. Y ella también tiene todo un tema de lo colectivo y de feminismo. Ella creó un colectivo de fotógrafas que se llama Un Fotógrafas Latinoamericanas también. Entonces creo que es importante visibilizar la fotografía y el trabajo de la fotógrafa. Y también muchas veces, como Tamara quizás es tan joven, a lo mejor es más conocida en los circuitos de fotografía, pero es una persona que realmente vale la pena conocer su trabajo y conocerla a ella y conversar con ella personalmente.
No, maravilloso. Bueno, eso está entonces en la Flax Tienda Galería. Claro, y esto va a ser jueves 12 de agosto a las 19:30, la proyección y vista en sala con aforo limitado en calle Villavicencio 301, más una calle favorita de nuestra capital. Y se va a transmitir por Facebook también la inauguración por Tienda Galería Flash. Y también pueden encontrar más info en tamaramerino.com. Ya, se me va el tiempo, así que escojamos Una más, y el resto lo dejamos a la gente invitada que visite la web. Carola, ¿cuál es la última cosa que vamos a destacar?
Ya, te voy a hacer dos por uno, pero muy rapidito. Lo que viene es, siguiendo en el tema presencial, el Museo de Artes Visuales, el MAVI, va a tener una feria, Encuentro Fotografía Analógica. En esta feria van a haber distintas editoriales de fotolibros, van a haber también máquinas análogas, y se va a estar haciendo el lanzamiento de la artista Catalina Mena, que es sobrina de Sergio Larraín. Ella lanza un libro, se llama Sergio Larraín, La Foto Perdida. De alguna manera estamos de distintos lados tratando de construir este imaginario de esta persona que fue Sergio Larraín, más allá de su obra. Y también nosotros estuvimos realizando todo el primer semestre con los equipos de mediación y educación de los espacios Barrio Arte, trabajo territorial con los vecinos, o sea, esto mismo que te contaba de ser un barrio tan cultural afectado después por el estallido, por la pandemia. Nos acompañamos durante la cuarentena, hicimos unos talleres virtuales y reflexionando en torno a lo que era vivir individual y colectivamente en estos barrios, y hicimos un video colectivo que se estrena el 26 de agosto de manera presencial para los vecinos, y desde el 27 está disponible en nuestras redes y página web para que todo el mundo pueda ver cómo los distintos vecinos abordan, reflexionan en torno al territorio y cómo nos vamos tejiendo, cómo los espacios hechos por personas conversan con los vecinos, nos conocemos y nos planteamos respecto a todas estas vivencias.
Hermoso, además que, claro, ahí se ve la participación. Eso va a estar, el lanzamiento presencial va a ser el jueves 26 de agosto, sí, de 18 a 20 horas en la Plaza Mulato Gil, y va a estar al día siguiente en la web, eso ya sea final de mes. Yo también no puedo pasar de destacar, por supuesto, porque además el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra universidad, la exposición Revisionar, la inscripción de miradas, que incluye obras de Julia Toro, Rodrigo Rojas de Negri, entre otros artistas, y se va a mostrar presencialmente y también de manera digital a partir del 25 de agosto, la apertura presencial en el MAC, sí, de Quinta Normal, sí, y el 30 de agosto a las 11 horas en el sitio web del MAC y sus distintas redes también van a tener una actividad vinculada, va a estar realmente muy bello. Carolina, qué cantidad de cosas, toda la información, barrioarte.cl.
Y nuestras redes sociales, @explorabarriarte.
Perfecto, así que para que no se lo pierdan, Carolina Echeverría, gestora cultural, fotógrafa también, ella misma, y la coordinadora general de Barrio Arte, trayéndonos todos estos maravillosos, qué lindo volver a encontrarnos con mucho cuidado, mascarilla, siempre, lavándose las manos, pero qué bueno poder encontrarnos. Carolina, un abrazo, muchas gracias por toda la información y felicitaciones a ti y a todo el equipo de Barrio Arte.
Gracias a ti siempre, nos vemos.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más semáforo.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera el corazón en fuga. estoy buscando melodía para tener como llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin hogar hay Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador?
Experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelenlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan al 15º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una Sociedad de Derechos, la voz de la niñez en la nueva Constitución. Con las panelistas Patricia Muñoz, abogada, defensora de la niñez, y Antonia Atria, senadora universitaria, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Martes 3 de agosto a las 11 horas, en vivo y en directo a través de Facebook Live en Radio Universidad de Chile. Desde ya, recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario, en Twitter, @SenadoU, y en Instagram y Facebook, @uchile.senado.
Recogí uno a uno los pedazos, descubriendo que quizás no esté de más respirar entre un paso y el otro, entre un verso y el otro, entre un beso y el nuevo, y sanar. Abracé mi dolor, fui contando tantas piezas que juntar de mi alma quebrantada, de lo mucho que dolía, mi garganta no quería ni cantar. Y mirar hacia atrás, entender el el camino y andar, andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo y ya. Tarareando melodías, fui silbando los acordes y ni yo logro entender a dónde van las palabras que no dije, ese grito que contuve, el silencio recortado a la mitad. Y salir y gritar y cambiar de camino y andar, andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo más. Hoy no quiero un suspiro, el mundo me arrodillo y digo basta. Hoy no quiero mil minutos de silencio que no sirven, digo basta. Hoy exijo tu respeto, hoy yo pido que vivir no cueste tanto, no duela tanto.
Escuchábamos esa bellísima y muy necesaria canción, creemos nosotros, de Marta Gómez. Sí, y ahora vamos a seguir hablando de música, pero vamos a hablar de Bach. Vamos a hablar de este fundamental compositor y maestro que dejó una pero larguísima obra. Y bueno, hay un grupo de gente muy entusiasta, muy fans de Bach, que han desarrollado en Chile el proyecto Bach Santiago, que lo que busca es poder presentar, interpretar cada una de las cantatas de Bach, que son muchísimas. O sea, según el dato que tengo acá, compuso en efecto más de 300 cantatas, 209 se han conservado hasta hoy, pero este corpus, el corpus de Bach, contiene más de 600 arias, recitativos, dúos y muchísimo más. Para hablar del proyecto, del amor por Bach y de cuándo vamos a poder ver estas interpretaciones, estamos con el académico de música de la Universidad Católica, Felipe Ramos, y también quien es coordinador de este trabajo del Bach Santiago. Felipe, ¿cómo estás? Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Antonella, muchas gracias por la invitación.
Bueno, partamos por Johann Sebastian y hablemos de por qué es tan interesante poder seguir volviendo a su música tantos siglos después de sus composiciones.
Pucha, es súper interesante lo que planteas. En realidad, para nosotros los músicos, y aquí no hablo solamente de los músicos que nos dedicamos a la música clásica o docta, como se llama, sino también un montón de otros músicos reverenciamos a Bach. Es decir, lo estudiamos, ustedes pueden buscar, o sea, en internet, en cualquier parte, muchos son los músicos de todos los ámbitos que reverenciamos a Bach. La verdad es que Bach en su época no digamos que era tan popular, venía de una familia de músicos, pero pasado el tiempo ya incluso hasta sus hijos, sus propios hijos, le decían que era como anticuado. Y claro, el gran revival de Bach, podríamos decir, viene recién en el siglo XIX, cuando otro famoso músico, Mendelssohn, lo redescubre una de sus obras más importantes, que es La Pasión según San Mateo, la reestrena, obviamente, con los cánones de la época, y eso como que provoca un boom. Y ese hecho, digamos, fue simplemente creciendo hasta el día de hoy. Todo el mundo escucha canciones de Bach, escucha obras de Bach, hay ringtones de Bach en los matrimonios que uno antes de la pandemia iba, hay música de Bach, o sea, en todas partes, en los comerciales, en todas partes. Y la respuesta, yo creo, a eso es porque es una música realmente maravillosa, es una música muy interesante, es una música que incluso a veces pudiera parecer, entre comillas, como mecánica, pero cuando te vas al fondo de la obra, tú ves que Bach tenía una profunda convicción religiosa, y entonces ahí dices, pucha, la inspiración parece que realmente venía de otro lado. Para nosotros los músicos, como te digo, de todos los ámbitos, es siempre muy interesante y siempre se le encuentra algo nuevo a toda la música de Bach, más allá incluso de las cantatas.
Sí, ahora yo ahí me sumaría y diría, para quienes no somos músicos, por lo menos para mí Bach es un lugar, de esos tipos, hoy día necesito un poco de Bach en mi vida, así que voy a regalarme escuchar, y quizás, claro, tiene algo que ver con la espiritualidad que está presente en sus composiciones, y yo creo que también tiene que ver con una cosa, y ya esto aquí te lo lanzo como teoría, Felipe, es que para mí distingue el buen arte, y que tiene que ver con que es algo que, si uno se pone a analizarlo, es extremadamente complejo, es muy muy complejo, que tiene muchas muchas capas de construcción, pero cuando uno lo escucha casualmente resulta tremendamente accesible, y muy hermoso, y probablemente por eso Bach sigue funcionando para quienes nos gusta la música, punto, o sea, más allá de cuál es el estilo musical que uno prefiera, ¿no?
Exacto, sí, no, cuando yo me digo la palabra músico, claro, me refiero a todos los que gustamos también de la música. Tú tienes mucha razón. La música de Bach es muy compleja, obviamente hay una gran gama en su obra, y claro, como esa frase que dice que el papel aguanta todo, bueno, nosotros decimos que Bach aguanta todo, porque tú puedes escuchar desde, no sé, esos discos de Baby Bach, ¿cierto? Hasta la mejor interpretación, la más actual, la más informada, ¿cierto? Y toda esa gama que va desde entre esos dos extremos es siempre célebre, es siempre, como dices tú, un lugar, es siempre espiritual, siempre te entrega algo. Yo creo que eso es muy importante. Tú lo dijiste muy bien, o sea, se distingue, ¿cierto? Cuando la música de Bach realmente te entrega algo, te deja, te satisface, es un lugar, que amamos en realidad.
Sí, es un lugar que nos entusiasma, y además es un lugar que es muy interesante pensar que después de 3 siglos, ¿cierto?, sigue dando muchísimo que hablar. Y ahí también yo creo que hay otra cosa, y aquí más bien te lo pregunto, ¿no? Mi impresión, sin haberlo estudiado, es que una de las gracias de Bach es también la posibilidad de trabajar como puente entre distintos momentos sonoros. Digo, hay mucho barroco ahí instalado, ¿cierto? Pero también aparece un romanticismo o un antecedente del romanticismo que él empieza a instalar, y que quizás eso resulte que nos resulte más pop, de alguna manera, y no tan difícil de acercarnos a él como nos puede pasar con, no sé, pues con alguna música contemporánea o con algunos compositores del siglo XX.
Claro, bueno, tienes mucha razón en eso. Bach, de hecho, yo cuando lo hemos tratado, cuando lo enseñamos, también decimos que es como un músico pivote, ¿cierto? Porque justamente tiene esta gran capacidad de conversar desde el periodo barroco, el que él, digamos, pertenece, con los periodos del futuro. Y por eso te digo, o sea, más adelante tú escuchas otra música y siempre vas encontrando pequeñas células, pequeños motivos, pequeñas ideas musicales que perfectamente podrían provenir de Bach. Entonces, en el fondo se va haciendo una posta entre los músicos. Piensa tú, o sea, no sé, All You Need Is Love de los Beatles, por ejemplo, tiene una cita textual de Bach. ¿Cachai? O sea, en la década de los 60 todavía estamos
recordando. No, todavía, estoy pensando, una de mis bandas de rock favoritas, Muse, son muy, bueno, Chopin también, son muy, muy Bach, Chopin.
Bachianos.
Luego de entre esta mezcla, ¿cierto?, de rock galáctico que ellos hacen, o gente como Lana Stern, que es aquí un amigo de la casa muy querido, que es ultra fan de Bach y que se dedicó en la cuarentena a filmarse tocando Bach en violín y en cuerda, de puro entusiasmo nomás. Y me acuerdo, lo conversaba con él, me decía que con Bach siempre, siempre, siempre hay cosas que aprender, y siempre es alucinante, y ha sido un buen compañero en cuarentena. No sé si te pasó también, Felipe.
Sí, de todas maneras, siempre se puede. O sea, yo al principio de la pandemia, en el 2020, claro, o sea, los primeros libros que estaban ahí arriba del piano eran de los corales de Bach, los preludios y fugas, porque claro, efectivamente es un buen compañero, así lo dicen además muchos de los músicos que los estudian recurrentemente. Y bueno, lo otro también que mencionabas tú, o sea, Bach tiene la capacidad que ya propiamente en el barroco él hace un resumen del periodo barroco. Entonces, en la producción de Bach tú puedes encontrar todos los géneros y todos los estilos que había en ese momento, y obviamente que están hechos con una maestría pero impecable. O sea, Bach escribió muchísimas obras, incluso fuera de las cantatas, otras obras instrumentales también, y que abarcan realmente todo el periodo que lo antecedió. Entonces, claro, cuando Bach se muere en 1750, él casi que a propósito como que deja este testamento musical, las cantatas, las misas, las pasiones, toda la obra para teclado, la obra para cuerda. O sea, realmente es como un resumen. Yo creo que eso también lo ayuda en su maravillosa popularidad.
Ay, nos encanta Bach. Podríamos seguir hablando de Bach muchísimo con Felipe Ramos, como maestro académico de música de la Universidad Católica. Yo de pura entusiasta nomás. Y desde ese entusiasmo que queremos invitarlos a conocer este proyecto Bach Santiago. Yo había escuchado respecto a este proyecto y me parece un alucine. Y cuéntanos, Felipe, cuál era la idea, en qué están y qué se viene con este proyecto Bach Santiago, que están haciendo algo que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Digamos, ni siquiera se ha hecho en Alemania.
Claro, o sea, bueno, ellos nos llevan un poquito la delantera, pero claro, todavía no terminan. Mira, este es un proyecto que nosotros amamos mucho. Lo fundó nuestro querido, recordado profesor Víctor Alarcón, que lamentablemente falleció poquito después justamente de haber iniciado el proyecto. Eso nos consoló, digamos, por un lado, porque se pudo ir, digamos, sabiendo que había comenzado su proyecto. Esta era una idea que él tenía hace más de 20 años. Todos sus amigos, su familia, qué sé yo, siempre en las conversaciones salía este proyecto de cuándo iba a ser el día de pip que Santiago iba a tener sus cantatas de Bach. Porque claro, dentro de la obra de Bach, las cantatas son realmente el corazón de su producción. Entonces, finalmente, el año 2018, de una iniciativa personal de él, nos reunió un grupo de amigos que asumimos como la parte ejecutiva y musical del proyecto, y comenzamos a hacer la interpretación de estas cantatas. Al principio, obviamente, muy a pulso, digamos. O sea, planteamos un programa de 3 cantatas por concierto. Imagínate, 10 conciertos al año, ahí tenías 30 cantatas en el año. Para llegar a las 200 y tantas, nos íbamos a demorar 6, 7, 8 años, ¿cierto? Sin contar que íbamos a tener una crisis social, una pandemia 1, una pandemia 2. Entonces hemos tenido que sobrellevar, bueno, de partida, la muerte de Víctor. O sea, imagínate las dificultades. Entonces, lo que más nosotros nos pone contento es que ese impulso, de hecho, en el mismo funeral de Víctor en la universidad, fue tomado por la misma UC y se comprometieron para continuar este proyecto ahora ya 100% dentro de la universidad. Y por lo tanto, ahora estamos súper contentos. Hemos logrado, en este ya es nuestro cuarto año de funcionamiento, hemos logrado prácticamente interpretar más de 50 cantatas, es decir, vamos bastante avanzado. Y esto se hace obviamente gracias a un equipo, el que está en este momento comandado en la parte musical y más, digamos, pensante, por Guido Minoletti, que es premio presidente de la República de la Música justo el año pasado, con el cual hemos estado trabajando arduamente en la programación de las cantatas de cada uno de los conciertos. Y obviamente dentro de la universidad, con Rodrigo del Pozo, con David Núñez, que son dos queridos instrumentistas, tenor y violinista, que nos apoyan en la parte también musical, y Gerardo Salazar, que coordina, es el subdirector de extensión del Instituto de Música. Con ellos conformamos este equipo para ir interpretando estas cantatas. Ojalá podamos llegar a ser la primera ciudad en toda Latinoamérica donde se realice esta hazaña. En Buenos Aires, el profesor Videla nos lleva un poco la delantera, pero como te insisto, no se puede casi nunca llegar al final del proyecto porque es enorme. Es enorme.
¿Pero hay algún lugar en donde se haya hecho?
Sí, hay lugares en Alemania, en Estados Unidos, van súper avanzados, pero no han terminado. Además, cada día se van descubriendo.
Esa es la pregunta, no hay nadie que lo haya hecho aún.
Claro, se van descubriendo nuevas cantatas, o hay obras que estaban perdidas y que salen a la luz, o hay obras que no se consideraban cantatas y resulta que ahora los estudios dicen que sí es una cantata, entonces hay que integrarla obviamente a los conciertos. En fin, también hay famosos proyectos en YouTube que se pueden seguir, como All of Bach, por ejemplo, o la Bach Stiftung, que en Suiza, que también son proyectos que van súper a la delantera. Y bueno, nosotros vamos ahí en la carrera, digamos, tratando de terminar este proyecto por amor a Bach y por honor a Víctor, que nos dejó este impulso.
Ahora, también es un lindo momento de amar la trama más que el desenlace. O sea, es como el proceso sin saber si la meta se va a alcanzar, sin saber si la meta, no sé, como son las 200 y tantas horas que ya tienen en mente hoy día, porque el número es impreciso, etcétera. Pero el ejercicio de poder reunirse y producir la interpretación y luego interpretarla, me imagino que debe ser muy placentero. Háblanos un poco de lo que está pasando ahora. Entiendo que el domingo ustedes presentaron una a través de internet, pero que ya el 22 de agosto se está planificando una con público, para poder disfrutar de escuchar a Bach en vivo. Cuéntanos un poco de cómo se viene eso y qué es lo que podemos hoy día acceder a través también de la web de Música UCEP.
Es excelente, o sea, nosotros a través del sitio musica.uc.cl, cada concierto está colgado ahí, o sea, usted entra al sitio y lo primero que ve es la pantalla de YouTube con el concierto. Tal como dices tú, transmitimos el primer concierto de 2021 el domingo pasado, el 1 de agosto. Fue un concierto grabado porque lo hicimos todavía cuando había restricciones más severas. Y a partir del 22 de agosto ya vamos a poder hacerlo con una transmisión completamente en vivo. ¿Ya? No te podría asegurar en este momento que lo vamos a hacer con público, ¿cierto? Porque depende mucho todavía. Faltan 2 semanas, 3 semanas por lo menos.
¡Qué locura! Sí. Eso es nuestra vida ahora. No podemos decirte lo que va a pasar en 3 semanas porque no sabemos.
Exacto. Pero sí o sí, ese concierto va a ser transmitido en vivo. Es decir, lo que vas a ver en YouTube es los músicos al mismo momento que estás viendo el concierto, interpretando eso en el Templo Mayor de nuestro Campus Oriente. Obviamente la interpretación de estas cantatas es un súper desafío, porque hay que estudiarlas profundamente, hay que conocer la música. Como te digo yo, es el corazón de la obra de Bach, a mi juicio. Imagínate todos los textos que ha traducido Guido Minoletti, con comentarios, ¿cierto?, para ilustrarnos a nosotros, a todos los intérpretes, en cuál es la idea de cada cantata. Y obviamente también mencionar al gran, gran equipo de Bach Santiago, es decir, todos los cantantes solistas, los coralistas, los instrumentistas, los organistas, y así podría seguir una lista eterna de istas, que nos han apoyado y nos ayudan e interpretan Bach, ¿cierto? Este año también vamos a tener invitados a otros profesores del instituto en la dirección de las cantatas, ¿cierto? Vamos a tener a Sergio Candia con el Estudio de Música Antigua, Alejandro Reyes, Paula Torres, que también se van a sumar e ir apoyando, ¿cierto?, aportando en la concreción de este proyecto. Así es que a partir del 22 de agosto, por musica.uc.cl, cada 3 domingos a las 6 de la tarde, durante todo el año 2021, se va a poder disfrutar de una nueva entrega, un nuevo programa de las cantatas de Bach Santiago.
Bueno, y esperamos que podamos asistir a alguna de esas horas para terminar, y quizás debería haber partido por ahí, pero bueno, me entusiasmo por Bach, es así. Hablemos un poco de lo que caracteriza una cantata, porque Bach era el Thomas Cantor de la Iglesia Luterana de Leipzig, y una de sus tareas era preparar, y te pasaste de pega, todas las semanas tenía que preparar una cantata. O sea, para cada liturgia, para cada misa, diríamos, él tenía que estrenar un material nuevo, una a la semana. Eso es que no me puedo imaginar a alguien haciendo eso en este momento, pero él lo hizo. Ahora, preguntarte, Felipe, ¿cuáles son las características de una cantata y por qué se le reconoce su extensión y la cantidad de músicos involucrados? ¿Qué es lo que hay ahí?
Claro, bueno, de partida el trabajo, como dices, esto es enorme. Imagínate, nosotros asumimos que Bach el día lunes descansaba, porque el domingo trabajaba mucho, y a contar del día martes tenía que empezar a crear la música. No es como que escuchara algo por ahí o tomar una cancioncita por acá, sino que tenía que crearla, crear todas las partituras, ensayar, bueno, de partida, enseñársela, porque él trabajaba con jóvenes. Uh-huh. Ensayar y después presentarla, digamos, la obra, ¿cierto? Habiendo conversado con el pastor para que hiciera sentido los textos con la lectura del día, con los salmos, etc. Y después, más encima, el día domingo, estar en el culto y dirigir, tocar el órgano, tocar el violín, tocar la viola da gamba o dirigir, como te digo, la cantata. O sea, es un trabajo así que te explota la cabeza, como esos GIFs que nos mandamos por WhatsApp. Las cantatas, Antonella, es una forma, es un estilo de componer que se hizo muy, muy conocido en el barroco y que llegó, obviamente, a su clima con Bach. Es básicamente un texto de inspiración religiosa, a veces es un texto bíblico, a veces no, pero siempre con una inspiración religiosa, que en el fondo se desgrana y se va repartiendo para darle variedad durante la cantata. Entonces, más o menos la estructura es más o menos similar en todas las cantatas. Hablamos del periodo de Leipzig, ¿cierto?, donde el coro era de aproximadamente 17 personas y una pequeña orquesta, ¿cierto? Con algunos instrumentos de cuerda, algunos instrumentos de viento como base y instrumentos que se podían agregar, por ejemplo, instrumentos de bronce, timbales, dependiendo de las cantatas. Todas las cantatas comienzan con un coro inicial, algo que te llama la atención, en general es muy potente, quizás no todas las veces como súper una fanfarria, sino a veces muy potente espiritualmente, ¿cierto? A lo mejor, no sé, unas cantatas relacionadas con el dolor de Cristo, por ejemplo, es una música muy desgarrada. Y luego se van intercalando momentos de los cantantes solistas. Por una parte el recitativo, que es donde te van contando la historia, te la van narrando, simplemente es como un canto hablado. Y por otra parte las arias, que son los momentos donde se lucen los solistas, ¿cierto? Donde está la mayor pirotecnia, donde está el mayor lucimiento. Y al final, la gran mayoría de las cantatas, al final, tiene el famoso coral de Bach. Es el coral luterano, que venía, como dice la palabra, desde Lutero, ¿cierto? En el que la melodía del coral, o sea, la música que tú primero escuchas, era una música que la gente conocía. Por lo tanto, cuando se cantaba el coral, la feligresía, la asamblea, reconocía, ¿cierto?, esta melodía, ¿cierto? Esa es más o menos la estructura de una cantata. Obviamente hay muchísimas diferencias. Este es un molde en el cual no todas las cantatas caben. Y lo más interesante para cerrar es que estas cantatas están ordenadas de acuerdo, obviamente, al año litúrgico. Entonces tú sabes que el año litúrgico va cambiando, ¿cierto? Dependiendo de ciertas fechas. Y por ejemplo, una de las cantatas más famosas de Bach, que es la número 140, ¿ya? Bachet auf, es la única cantata que está escrita para ese domingo. Es la única que Bach pudo, en el tiempo que Bach vivió, fue la única cantata que está escrita para ese domingo. Sin embargo, hay otros domingos, como por ejemplo el domingo de Navidad, ¿cierto? En el cual tiene muchísimas cantatas escritas, porque le tocó por calendario, digamos, escribir muchas cantatas. Entonces, como te digo, como ejemplo, esto es de una diversidad increíble y por eso está
muy... Imagino, claro, el entusiasmo, la belleza para poder encontrarse, pero bueno, ya lo saben, si ustedes entran hoy a música.uc.cl, se van a encontrar con los conciertos anteriores. Hay harto para ver. Y a partir del 22 de agosto y cada tercer domingo se van a encontrar entonces con un concierto por streaming y ahí mismo les van a ir avisando si es posible acercarse, ¿cierto? También a poder escuchar ahí in situ estas presentaciones en el Templo Mayor del Campus Oriente de la Universidad Católica. Hemos conversado con el académico y también con el coordinador de Bach Santiago, Felipe Ramos. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo acá en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella. Gracias a todos los auditores y los esperamos desde el 22 de agosto en Bach Santiago.
Nosotros despedimos también acá el programa. Obvio, nos vamos a ir escuchando Bach. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Vamos a hablar de teatro in situ, que se puede ver ya a partir de este fin de semana en el GAM y el Matucana 100. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando de música a las 5 en Radiópolis. Mañana a las 10 volvemos con todo el equipo para hacer Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.